Gloria a Dios. Juan capítulo 11, y vamos a leer desde el verso 28 al 37. Juan capítulo 11, desde el verso 38, perdón, desde el verso 28 al 37. Juan 11, 28 al 37. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que estaban que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Señor, damos gracias en esta tarde por tu bendita y tu gloriosa palabra, Señor. Permítenos escuchar tu voz en esta tarde, Señor, y atesorar esta palabra que hemos leído, Señor amado. Permíteme a mí, Señor amado, explicarla y que tú hables a mi corazón primero y luego al corazón de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y que la misma se atesore en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser mejores creyentes, guiados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de tu bendito y glorioso Hijo Jesucristo te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Y se pueden sentar. Para los que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Nosotros vamos verso por verso, predicando cada domingo, y comenzamos hace ya casi un año en este libro maravilloso de del apóstol Juan, y ya vamos por el capítulo 11. De hecho, llevamos ya, esta es la tercera semana donde estamos en el capítulo 11 del libro de Juan, y ya estamos discutiendo, ¿verdad? Este gran milagro que hizo Jesucristo al levantar a Lázaro de los muertos. No hemos llegado a esa parte todavía. Y creo que no vamos a llegar hoy, pero la semana que viene, no se lo pierda. La semana que viene es donde Jesucristo levanta a Lázaro de los muertos de la tumba, luego de 4 días de estar muerto. Así que la semana pasada nosotros hablábamos sobre los versos del 17 al 27. Jesús llega a Betania con sus discípulos, y en Betania vivía este amigo de él, llamado Lázaro, y sus hermanas, Marta y María. Marta, María y Lázaro. Lázaro estaba enfermo, y cuando Jesucristo llega a Betania, Lázaro ya había muerto. Llevaba 4 días muerto. Los versos que leímos la semana pasada nos dicen que Jesús no entró en la ciudad, se quedó en las afueras, y María se enteró que él estaba en las afueras de la ciudad y salió a su encuentro. María encontró a Jesús, y la semana pasada hablamos sobre esa conversación que tuvo María con Jesús en las afueras de la ciudad. Una cosa que le dice María es que le dice a Jesucristo: mira, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo le promete a ella: ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar. Esa es la promesa que Jesús le hace a María. Le dice: tu hermano va a resucitar. Pero ella piensa que él va a resucitar en el futuro, hablando de en un momento futuro donde todos vamos a resucitar, ¿verdad? Y ella está pensando que Jesús está hablando de ese evento cuando todos los hombres van a resucitar y darle cuentas a nuestro Dios. Pero Jesucristo está hablando del presente, de ese preciso momento. Y es ahí donde Jesús menciona su quinto yo soy del libro de Juan. Ya habíamos hablado que en el libro de Juan hay siete yo sois y los hemos mencionado mientras vamos por este libro. En el capítulo 11, él mencionó su quinto yo soy. Yo soy es el nombre que Dios utilizó cuando se presentó delante de Moisés. Cuando Moisés le dijo, si los israelitas me preguntan, ¿quién me envía? ¿Quién yo le voy a decir que me está enviando? Y Dios le dijo directamente, yo soy el que te envía. Y le vas a decir, yo soy, te envía. Y ese mismo nombre que utilizó Dios para presentarse delante de Moisés es el mismo nombre que usa Jesucristo siete veces en el libro de Juan. Y en la semana pasada, Jesucristo dijo su quinto yo soy. Y él dijo en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y después le hace una pregunta a María, ¿tú crees esto? Así que luego de María contestar esa pregunta y decir, sí, yo lo creo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vino al mundo, ahí llegamos a los versos que nosotros hemos leído en la preciosa tarde de hoy. Y en estos versos podemos ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en todo su esplendor. La semana pasada estábamos hablándole de la Deidad. Con este yo soy que dice Jesucristo la semana pasada, nosotros vimos que Jesucristo está diciendo que Él es Dios mismo. Y los versos que estamos leyendo hoy, lo que podemos ver es que Jesucristo era un hombre también. Y eso es una cosa que a muchos se les hace tan difícil de entender, que han surgido algunas falsas enseñanzas porque no pueden entender que Jesucristo es Dios, pero Jesucristo era hombre también. Así que vemos en los versos de hoy cómo Jesucristo, podemos ver la humanidad de él tan claramente cuando lo vemos llorando en cierto momento. En los versos que hemos leído dice el verso 35 que Jesús lloró. Y llorar no es algo que a los humanos les gusta hacer. Cuando hablamos de llorar, no es algo que a la gente le gusta hacer. Hay diferentes maneras de llorar. Hay gente que llora de la risa, de tanto reír se lloran. Hay gente que llora del coraje, hay gente que lloran de dolor, hay gente que lloran, como en el caso de Jesucristo, en los versos que hemos leído hoy, lloran de tristeza. Hay gente, no viene tanto al caso, pero hay gente que llora lágrimas, como dicen por ahí, de cocodrilo, ¿verdad? Que son lágrimas de mentira. Y a veces uno ve estos casos donde han surgido crímenes horrendos y el culpable sale llorando en el mismo velorio de la persona que él mismo mató. Así que son lágrimas de mentira. Pero si hay algo seguro, mi hermano, es algo que la realidad es que a nadie le gusta llorar y menos nos gusta llorar de frente de otras personas. Usted o yo, ¿verdad? Estamos, podríamos decir, programados desde nacimiento a que si usted va a llorar, usted se va a un sitio solo y donde no lo vea nadie, entonces usted llora ahí para que nadie pueda verlo llorando. De hecho, hay un refrán por ahí que dice que los hombres no lloran. A nosotros los hispanos, los latinos, ¿verdad? Quizás nos enseñan eso desde pequeñito. Cuando uno está llorando, los papás le dicen, los hombres no lloran. Y eso se le queda a uno en la mente. Y cuando uno crece, es lo mismo que le repite al hijo de uno. Los hombres no lloran. Pero aquí vemos a Dios mismo, hecho hombre, en toda su humanidad, conmoverse de tal manera hasta el punto de llorar. Increíble, ¿no? Es difícil para nosotros imaginarnos esto. Así que, de esa manera, ¿verdad? Llegamos a los versos que hemos leído en esta tarde. Y dice así, verso 28 al 30, María se entera de que Jesús está en las afueras de la ciudad. Ese es nuestro primer punto. Y dice los versos 28 al 30, habiendo dicho esto, fue y llamó María a su hermana, diciéndole en secreto, maestro, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María se le había encontrado. Así que, como dijimos al principio, luego de María confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, que Dios había enviado al mundo, sale nuevamente de esta conversación que tiene con Jesús en las afueras de la ciudad y llega nuevamente a su hogar. En su hogar se encontraba su hermana Marta todavía después de 4 días en luto. Todavía estaba su hermana en su casa triste y ella sale a su casa y se encuentra con su hermana. María todavía, Marta, perdón, no sabía que Jesucristo había llegado, perdón, María, y su hermana se lo dice en secreto. Y hay varias cosas en estos versos que nosotros hemos leído que lo único que nosotros podemos hacer es especular, porque realmente no se nos da mucho detalle en el verso de por qué suceden las cosas que están sucediendo. Lo primero que vemos en estos versos es que María le dice que Jesús está en las afueras de la ciudad y se lo dice en secreto. ¿Por qué se lo dice en secreto? La Biblia no dice. Y lo más que podemos nosotros es especular de por qué María le dice a su hermana que Jesús está en las afueras, pero se lo dice en secreto. No hay ninguna información que nos diga por qué razón ella se lo dice en secreto a su hermana. Algunos dicen que, recuerde que está Marta y María en su casa, lo están consolando los judíos. Así que algunos dicen que los judíos que estaban consolando a esta familia, dentro de esos judíos, había gente que sinceramente querían consolar a la familia, pero que además de que había gente que sinceramente querían consolar a esa familia, había judíos que eran enemigos de Jesús. Y dicen algunos que por esa razón ella se lo dijo en secreto a su hermana. No quería que se enteraran aquellos que estaban allí. Eran enemigos de Jesucristo. Pero como dije ahorita, no sabemos. Otros dicen que simplemente Jesucristo le dijo que se lo dijera en secreto. No sabemos realmente. Lo segundo que podemos ver aquí y especular nuevamente es que Jesucristo no ha entrado en la ciudad aún. Él se quedó en las afueras. Él llega a Betania a visitar la casa de su amigo Lázaro, pero se queda en las afueras de la ciudad y no entra. ¿Por qué Jesucristo no entra en la ciudad? Tampoco hay información que nos diga de cuál es la razón principal por la cual Jesucristo se queda fuera de la ciudad y no entra a casa de Marta, María y Lázaro. Lo único que pueden decir algunos es que posiblemente la tumba de Lázaro estaba cerca de donde estaba Jesús y por esa razón él se quedó en las afueras de la ciudad. Pero no nos dicen los versos. Lo que sabemos según estos versos es que Marta le avisa en secreto a su hermana María que Jesús está a las afueras de la ciudad y ella sale corriendo a encontrarse con él. Y así llegamos nosotros a nuestro segundo punto, que es el encuentro de María con Jesucristo. Y eso está en los versos 31 y 32. Y dice así: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Así que Marta le dice a María en secreto que Jesús está allí, y ella sale corriendo de su casa. Dice el verso que salió a toda prisa, salió corriendo. Y los judíos que estaban en su casa consolándola por la muerte de su hermano, cuando ellos vieron que ella salió corriendo, ¿qué van a pensar? Ellos piensan, ella va a llorar a la tumba de su hermano. Y recuerde, mi hermano, este es el cuarto día de la muerte de su hermano. Ya Lázaro llevaba 4 días sepultado, y aquí sus hermanas seguían con dolor en lo profundo de sus corazones. Y es difícil a veces superar la muerte de un ser querido. Es bien difícil. Hay ocasiones que pasan años y años y años. Y hay ocasiones que la muerte de un ser querido te marca de tal manera que tú no vuelves a ser el mismo. La vida cambia cuando un ser querido, alguien que tú tienes a tu lado por tanto tiempo, de momento ya no está. Muere, ya no está contigo, y entonces comienza el dolor en tu corazón. 4 días después, estas dos hermanas todavía sentían el dolor de la partida de su hermano. Pero no es solamente que ellas sentían el dolor. Habían judíos en su casa que la estaban consolando. Durante estos 4 días, estos hombres estaban allí consolando a estas mujeres. Los que nos los deja ver, ¿verdad?, el corazón bondadoso que tenían algunos de estos judíos que aún permanecían allí después de 4 días consolando a estas dos hermanas por la partida de su hermano. Así que los judíos pensaron que ella iba a ir a llorar al sepulcro y la siguieron. Pero María llega donde Jesucristo y dice el verso que al verle se postró delante de él. Y usted sabe qué dijo. Exactamente las mismas palabras que dijo su hermana la semana pasada. La semana pasada hablamos cuando Marta se encontró con Jesucristo y le dijo exactamente las mismas palabras que María les está diciendo hoy. Ella le dice: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Y esto, como lo dijimos la semana pasada, esto no es un regaño. De hecho, escuchaba a alguien por pura casualidad hablar sobre estos versos. Y esa persona estaba explicando que Marta y María fueron donde Jesús y lo regañaron. Cuando ellas le dicen a Jesucristo que si hubiera estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero explicamos la semana pasada y lo volvemos a explicar hoy nuevamente, que realmente lo que ellas están diciendo es: ¿sabes qué? Ya es tarde. Tú no estabas aquí y él murió. Y realmente es un momento de dolor y ellas se están lamentando por lo que ha sucedido. Ellas estaban claras en que si Jesucristo hubiera estado ahí, él no hubiera fallecido. Realmente no lo están regañando ni le están llamando la atención. Algo que podemos ver de esta expresión de ambas hermanas es que estas hermanas tenían plena confianza, mi hermano, en que si Jesucristo hubiera llegado allí, Lázaro no hubiera muerto. Y de hecho, ellas estaban esperando que él llegara en cualquier momento para que pudiese sanar a su hermano. Ellas tenían plena confianza en Jesucristo, en que Jesucristo iba a sanar a su hermano. Lamentablemente, eso nunca sucedió porque Jesucristo llegó 4 días después que Lázaro había muerto. Y para ellas, pues ya no había más nada que hacer. Ya Jesús estaba muerto, ya, perdón, Lázaro había muerto. Y cuando alguien muere, mi hermano, nuestras esperanzas se fueron. Ya se fueron, ya se acabó todo. Comenzamos a hacer planes porque ya no hay más nada que hacer. La persona que nosotros tanto queríamos ha partido y nosotros tenemos que continuar con nuestra vida. Así que ellas no tenían ni la más mínima idea de lo que iba a suceder luego. Ni la más mínima idea tenía. Así que ya vimos el primer punto donde María se entera que Jesucristo está a las afueras de la ciudad. Y vimos el segundo punto donde María se encuentra con Jesucristo y lo que ella le expresa. Le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano, no hubiera muerto. Es un momento de dolor para ella y para su hermano. Y vamos a nuestro tercer y último punto, que se titula La compasión de nuestro Señor Jesucristo, y está en los versos del 33 al 37. Dice así, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Y como dijimos al principio, ¿verdad? Es increíble ver la deidad de Jesucristo en los versos anteriores, y casi inmediatamente en estos versos podemos ver su humanidad. Podemos ver que Dios es hombre. Jesús acaba de decir por quinta vez, yo soy, y nos está diciendo, yo soy Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y claramente nos deja ver, como discutimos la semana pasada, que Él es Dios mismo. Y en estos versos podemos ver claramente que Él era hombre también. Él era un hombre como usted y como yo. Y en estos versos podemos ver que Él era un hombre por la reacción que Él tiene ante lo que está viendo con sus propios ojos. Y los sentimientos que Él sufrió en ese momento son posiblemente los mismos sentimientos que nosotros sufriríamos en una situación parecida a la que Él está viviendo. Algunos enseñan que cuando Dios se hizo hombre y tomó un cuerpo, su humanidad estaba por encima de nuestra humanidad. Algunos enseñan que la humanidad de Jesucristo era diferente a la humanidad que usted y yo poseemos hoy en día. Que el hecho de que Él era Dios lo hacía un hombre superior en todos los aspectos a nosotros mismos. Y que no sufría dolor y que tenía algunas cosas que nosotros sufrimos hoy en día, pero que Él no las sufría. Pero eso está totalmente en contra de lo que dice la escritura, totalmente en contra. Jesús, lo hemos visto muchas veces en el libro mismo de Juan, dice que se cansó del camino y se sentó junto al pozo para beber agua porque estaba cansado, igual que usted, igual que yo me canso. Él sufrió las mismas cosas. Lo vemos durmiendo en una barca porque estaba cansado. Jesús padeció hambre y tuvo que comer como usted y como yo. Y algo increíble que Jesucristo, siendo Dios mismo, nació como cada uno de nosotros nacemos hoy en día. Él tuvo una madre como usted y como yo. Él fue un hombre con todo lo que conlleva ser un ser humano. Y a la misma vez, Él siguió siendo Dios. Y es difícil para nuestras mentes poder unir las dos cosas. El creador del universo tomó un cuerpo humano y se hizo un hombre. Y cuando lo hizo, nunca dejó de ser Dios, pero fue totalmente un hombre con todo lo que eso conlleva. Para usted trate de imaginar eso en la mente que nosotros tenemos, y realmente se nos hace complicado y difícil. Y es por eso que algunos niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. El verso 33 dice que Marta y María estaban llorando, y que Jesús, al ver también a los judíos que siguieron a Marta y María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Así lo dice la Reina Valera del 1960. La Biblia de las Américas dice, fue, se conmovió profundamente en espíritu y se entristeció. La Nueva Versión Internacional dice, se turbó y se conmovió profundamente. La traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. La Biblia de Jubileo de Latinoamericana dice, se conmovió interiormente y se turbó. Y la traducción al lenguaje actual dice, se sintió muy triste y le estuvo compasión. La traducción literal de la frase que se conmovió en espíritu se usa en muchos otros versos en la Biblia, y casi siempre que se usa esta expresión de se conmovió, se usa en términos de enojo, de enojo. Y es por eso quizás que la nueva traducción viviente dice, se enojó en su interior, porque siempre que se utilizaba esta palabra tenía que ver con el enojo. Y es por eso que muchos también, cuando interpretan este verso, lo interpretan diciendo que Jesús, al ver a todos llorando, a María y a los judíos, tuvo gran enojo contra el pecado, al ver las consecuencias de lo que el pecado le ha hecho a la humanidad. Dicen algunos que esa es la razón por la cual Jesús lloró. Y luego dice el pasaje que se conmovió. Y en este pasaje podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era totalmente hombre. Se conmovió como cualquiera de nosotros nos hubiéramos conmovido. Al ver la tristeza de las demás personas, él también se sintió triste de la misma manera. Eso no sucede a nosotros. De hecho, hay un verso bíblico que dice, llorad con los que lloran. Y eso es algo que sucede cuando usted ve personas tristes y usted se une a esas personas tristes. Eso le influye en cómo usted se siente. Y Jesucristo, al ver la tristeza de sus amigas, Marta y María, y los judíos que estaban llorando, también se puso triste juntamente con ella. Lo interesante del caso de nuestro Señor Jesucristo, y lo que posiblemente a usted o a mí se me hace difícil entender, es que Jesucristo sabía que en unos minutos todo iba a ser felicidad. Él le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Vamos a ir a levantar a nuestro amigo Lázaro, él está durmiendo. Él ya tenía planificado levantarlo de los muertos. Él lo sabía. Y sin embargo, a pesar de que él sabía eso, él lloró. Qué interesante, ¿no? Nosotros lloramos porque nos desesperamos y no entendemos qué va a suceder en el futuro. No tenemos control sobre lo que va a suceder. Pero Jesucristo sabía lo que iba a suceder. En varios minutos más adelante, ellos iban a estar todos muy contentos y celebrando. Y sin embargo, lloró juntamente con ellos y se conmovió en espíritu. Luego en el verso 34, Jesucristo pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde está el sepulcro? Y lo llevan donde está Lázaro sepultado. Y en el verso 35 vemos el verso más corto del Antiguo, del Nuevo Testamento, perdón. Algunos dicen que este es el verso más corto de la Biblia, pero no lo es. Hay versos más cortos, como no matarás, es más corto, no hurtarás. Pero es el más corto del Nuevo Testamento. De hecho, cuando hay debates bíblicos, ¿verdad? Este es el que gana siempre. Todo el mundo se sabe ese verso de memoria, ¿no? Jesús lloró. Y ya vamos para el otro. Pero en este verso tan cortito, que dice que Jesús lloró, nos dice tanto en tan pocas palabras. Y podemos aprender tanto de este verso. Y una vez más podemos ver, como hemos dicho desde que comenzamos hoy, la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lloró como cualquiera de nosotros hubiera llorado. La palabra griega que se utiliza aquí para llorar no es la misma palabra que se usa para describir que Marta y María lloraron o que los judíos lloraron. La palabra que se utiliza aquí es la única vez que se utiliza en el Nuevo Testamento y significa literalmente derramó lágrimas. Eso fue lo que hizo Jesucristo cuando vio esta escena. Derramó lágrimas. Es como llorar silenciosamente, donde usted no hace nada y solamente le brotan las lágrimas por su cara. Eso es lo que está describiendo este verso. Y cada vez que yo leo, ¿verdad?, versos como estos, yo me asombro de lo que nosotros debemos de aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y podemos verlo con más grandeza y con más gozo y alabarlo y glorificarlo por lo grande que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Usted sabe que en toda la Escritura, y usted puede buscar en toda la Escritura, no hay un verso que diga que Jesús se rió. No existe un verso. En ningún texto bíblico dice que Jesucristo se rió. Pero sin embargo, si usted lee la Escritura, él lloró tres veces. Nunca se rió, pero dice la Biblia que se rió, que lloró tres veces. Una fue al frente de Jerusalén en Lucas 19:41, llorando por la ciudad. Cuando dice, cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. La otra fue en el huerto del Getsemaní antes de ir a la cruz, cuando estaba orando para que pasara esa copa sobre él. Hebreos 5:7 dice, refiriéndose a ese momento de la oración de Jesucristo, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y la tercera vez que Jesucristo llora es aquí en estos versos que nosotros hemos leído. Cuando ve Marta y María, los judíos, llorando ante la muerte de su amigo Lázaro. Y hay muchas diferentes versiones de por qué Jesucristo lloró en este momento. Algunos piensan que lloró, como dije ahorita, por ver los estragos del pecado y los resultados de la muerte de su amigo ante el pecado del hombre. Algunos piensan que por eso lloró. Otros opinan que lloró por la incredulidad de María y de Marta. Yo dudo mucho que haya sido por eso. Otros piensan que lloró por el dolor que Lázaro iba a experimentar luego que resucitara. Hay tantas versiones. Y lo que la mayoría cree es que simplemente lloró porque era un hombre y vio la tristeza de los demás y se conmovió junto con ellos. Y yo creo que esta es una gran lección, y esto me incluye a mí, Porque algunos me acusan a mí, ¿verdad? No voy a usar la palabra acusar. Algunos dicen, y yo creo que están en lo correcto, yo soy un poquito seco, insensible, que no me compadezco a veces, me dicen. Y leer estos versos y ver que el creador del universo lloró frente a Marta, María y los judíos. Y a veces uno se inhibe de expresar sus sentimientos frente a otras personas. Yo creo que nos enseña que nosotros debemos de ser un poquito más humildes y conmovernos, mi hermano. Y no avergonzarnos de expresar nuestros sentimientos cuando realmente debemos de hacerlo. A veces nos da vergüenza que nos vean tristes, que nos vean llorando. Y como dije ahorita, ¿verdad? Cuando alguien llora, se va y se esconde y allá lloran los secretos para que nadie lo vea. Pero Jesucristo no hizo eso. El creador del universo, el que creó todas las cosas, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre y a la hora de expresar su sentimiento no tuvo ninguna dificultad en llorar frente a otras personas. Y yo creo que eso es algo que nos ayuda a nosotros a entender que nosotros debemos de ser la misma cosa. Compadecernos con los que están tristes. Y en el momento de dificultad llorar y no aguantar. Algunos dicen, ¿verdad? Algunos estudiosos dicen que el aguantar las ganas de llorar hace daño a tu salud. Bueno, no sé, parece que Dios, Jesucristo lo sabía. Y él realmente dejó salir todo lo que había en su interior, toda la compasión que él sentía y la tristeza. Y en ese momento él lloró junto con Marta y María. Que eso nos enseñe, mi hermano, a nosotros, a que no podemos tener un corazón de piedra siempre, que Dios nos haga tener un corazón de carne y que lloremos como Jesucristo lo hizo. Su llanto fue significativo que muchos de los que estaban allí se conmovieron al verlo llorar. Los que estaban allí. Y hubieron dos reacciones cuando vieron a Jesucristo llorando. En el verso 36, algunos de los judíos lo que pensaban era, mirad cómo le amaba. Al ver a Jesucristo llorando, muchos se conmovieron profundamente por el amor de Jesús hacia sus amigos. Sin embargo, en el verso 37, vemos comentarios de crítica al ver a Jesús llorando. El último verso que leímos en esta tarde dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Así que unos se compadecen, otros lo critican. Y la crítica es, oye, ya lo vimos hacer milagro. ¿Por qué no sanó a Lázaro? ¿Por qué? Y en el dolor, cuando llega el momento del dolor, yo creo que la primera pregunta que siempre el ser humano se hace es esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? ¿Por qué se fue? ¿No podía Jesús haber hecho algo? Mire, mi hermano, nosotros no entendemos realmente los planes de Dios. Y Dios es el que planifica todas las cosas. Él sabe qué cosa es mejor, aunque nosotros no lo comprendamos. Es su plan, es totalmente su plan. Y nosotros estamos dentro de ese plan establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que nos duele. Y lo que podemos ver en estos textos, mi hermano, es que nos duele, pero Dios se compadece de nosotros. Y podemos ver la compasión de Jesús en ese momento con Marta y con María y con los judíos. ¿Y sabe qué? Ese es el mismo Jesús que nosotros tenemos hoy en día. Por el problema que tú estés pasando, si tú eres su hijo, él se compadece de ti. Él sabe y conoce lo que te está pasando. Él lo conoce. Déjeme terminar con una pequeña ilustración. Dice que hay una historia de un misionero que estaba tratando de explicarle a un hindú la necesidad de por qué se encarnó Cristo aquí en la tierra, por qué Dios tomó un cuerpo humano y vino a esta tierra. Pero esta persona hindú no entendía realmente lo que este misionero le trataba de explicar una y otra vez. Así que se le estaba haciendo bien difícil al misionero explicarle cómo Dios tomó un cuerpo y se hizo hombre y las razones por las cuales las hizo. Él no entendía eso. Y dice que mientras iban caminando distraídos, este hindú pisó un hormiguero. Y cuando usted pisó un hormiguero, usted sabe que todas las hormigas salen corriendo. Así que el hindú le dio mucha pena haber destruido ese hormiguero. No era su intención. Estaba mirando para otro lado. Y él dice, wow, ¿cómo yo le podría explicar a las hormigas que no fue mi intención romper su hormiguero? El misionero le dice, bueno, la única manera en que usted le puede explicar a las hormigas que no fue su intención romper ese hormiguero es convertirse usted en una hormiga y hablar el idioma de la hormiga y explicarle en idioma hormiguerístico que usted no quería romper ese hormiguero. Pues sabe que eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para salvarnos, Él se convirtió en uno de nosotros con nuestras mismas padecimientos, con nuestras mismas debilidades. Él se hizo hombre porque era la única manera de salvarnos a nosotros. Y en estos versos que nosotros hemos leído, que hemos visto la compasión de nuestro Señor Jesucristo, Jesús lloró. Él fue exactamente como uno de nosotros. Dice Hebreos 4, 14 al 16. Mire lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese texto lo que nos está diciendo es que Jesucristo se puede compadecer de nosotros porque Él fue un hombre con los mismos padecimientos que nosotros tuvimos. Jesús lloró y se compadeció de los que estaban allí. De la misma manera, Él se compadece hoy en día de todo aquel que le busca, de todo aquel que es hijo de Él, de todo aquel que pertenece a su rebaño. Él tiene cuidado de ellos, aunque nosotros posiblemente no podamos entenderlo. Y si tú no perteneces al rebaño del Señor, hoy es un buen día para ser parte de Él. Lo único que tienes que hacer es venir a Él en arrepentimiento y fe. Y dice la Biblia que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Mi hermano, que lo que hemos predicado en esta tarde nos haga ver a nuestro Dios con más gloria y podamos glorificarlo con más gozo y honrarlo, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Oremos al Señor.